Bienvenidos al podcast crudo. Prepárense todos. Aquellos que tengan oídos sensibles, que piensen que los medios tradicionales son la neta del planeta. Busquen lo políticamente correcto y crean en la palabra del Señor, les recomendamos que no escuchen este programa. Mejor vayan a ver La Rosa de Guadalupe, porque aquí no encontrarán falacias, solo escucharán la cruda verdad. Comenzamos crudo, con ustedes el sargento poeta y el fabuloso Sila.
Bienvenidos a todos a su programa, a su podcast favorito, Crudo. Hoy vamos a tener un programa interesante. Vamos a echar un vistazo al pasado y vamos a hablar de un tema, ya que estamos casi a un año de las elecciones. Vamos a recordar cómo, ante un cambio de rumbo, ante una nueva dirección que un grupo social o parte de la población exige, desea e implora, aquellos que tienen el poder obviamente no lo quieren dejar y buscan cualquier método, cualquier forma para continuar ejerciendo el poder y tener el control del rumbo, no solamente de una política, no solamente de un gobierno, sino del país y de la sociedad. Vamos a recordar cómo un grupo de individuos han buscado hasta lo más hondo conservar el control, sin importar la sociedad, sin importar el deseo, sin importar absolutamente nada. Sus intereses particulares han buscado continuar con el poder y seguir con los rumbos de un país acorde a sus necesidades y a sus visiones. Vamos a hablar de los fraudes electorales. ¿Cómo estás, poeta?
Bien, me he puesto a hacer mi tarea y de repente el asunto del fraude electoral aparentemente suele ser un fenómeno más visto en América Latina. Y pues eso dice mucho, ¿no? Y probablemente en México es donde más fraudes electorales ha habido. Digo, si queremos así como iniciar, pues tenemos en el antecedente al partido que se terminó convirtiendo en el PRI, en donde pues hubo unas primeras elecciones y se acusa, digo, los historiadores han comentado que hubo un fraude. Un señor, Pascual Rubio, frente a José Vasconcelos, un tipo pues muy importante para nuestra cultura, se enfrentan y pues termina ganando el apascualado de Pascual Rubio, que fue pues un poquito como el apadrinado de Calles. Entonces, si pensamos que en México se comenzaron como a instaurar ciertos parámetros democráticos en el siglo XX, 1922, 23, por ahí, y la primera elección termina resolviéndose por un fraude, pues más o menos ya sabíamos por dónde iba el asunto, ¿no? Y es que desafortunadamente es algo que sigue latente, ¿no? En nuestra cultura sigue el temor de muchas personas de decir, bueno, pues probablemente hay un fraude, porque ahora esta mujer Pajés, que es la editora de la revista Siempre, pues ha dicho, ¿no?, que va a haber un fraude masivo a favor de Claudia Sheinbaum. Sila, ¿cómo ves el asunto?
Mira, tú tocas el principio posiblemente de la tarea o del juego o de la estructura del fraude, pero si nos remontamos un poquito antes, ya para darle rumbo a lo que esta Esta mujer dijo y hasta ha estado cacareando, no sé hace cuánto, supongo desde que está en planteamiento las elecciones. Antes de todo esto, antes de la Revolución Mexicana, precisamente un aparente fraude en el cual Porfirio Díaz continúa en el poder, en las elecciones donde Madero supuestamente a todas luces iba a ganar o se perfilaba para ganar. Hay que entender que este industrial, este norteño, que muchos dicen que fue financiado por los Estados Unidos para derrocar o terminar con la política de don Porfirio Díaz y cómo él quería la visión de este México, se promueve ese aparente fraude. Madero, junto a lo que se llama la ola, esta lucha interna
entre mexicanos contra mexicanos, ideas contra ideas.
Ok, parfait.
Disculpen, queridos escuchas, pero la derecha intenta callarnos, pero gracias a nuestros técnicos regresamos, porque no quieren que digamos la verdad ante los hechos innegables de lo que han hecho durante varias ocasiones. Y estaba mencionando de que uno de los primeros fraudes electorales fue con Porfirio Díaz para quedarse en el poder, Madero, en contubernio o utilizado por los Estados Unidos, lo financió, después se mandó la bola, o sea, la revolución, todos contra todos, financiamiento militar, financiamiento económico, y dirán, no sé si salió esta parte, pero dirán, ¿por qué nuevamente estás diciendo de los Estados Unidos? Porque tiene que ver en mayor o menor medida la influencia, la intromisión en estados de Estados Unidos aquí en México, y como el poeta menciona que también es una práctica muy recurrente en Latinoamérica, y casualmente o en ciertas ocasiones se ha vislumbrado de que la intervención de los Estados Unidos en esas acciones está muy presente. Mencionabas poeta de esta pajez, que su revista Sacar la Cara de Claudia, o Es Claudia, con esta gorrita nazista, y que después se disculpa supuestamente diciendo que solamente quería alertar a la población de lo que posiblemente va a suceder, es el descaro de estas personas que están con el priismo, porque ella a todas luces, y mucho lo mencionas, es una priista recalcitrante, y creo que lo que está intentando gritar es una más de estas estrategias para desacreditar en este caso al la encomendada Claudia por parte de Morena. Como sabrán, no es santo de mi devoción, pero tampoco voy a empezar a gritonear de que va a ser un fraude electoral por parte del gobierno que ostenta Morena. Pero creo que el mayor fraude que hemos sufrido, vivido en carne propia, fue el fraude de 88, en donde Salinas de Gortari salió ganador. Creo que es uno de los fraudes más marcados, ¿no, poeta? En este México moderno, que muchos recordaremos, aquellos que tenemos más de 30 años, aquellos que son jóvenes tal vez lo habrán escuchado, en donde se presentó la caída del sistema, encabezado por Manuel Bartlett y otros, porque no es el único, y que orilló o desencadenó una política, un régimen y una filosofía de gobierno con esto del neoliberalismo, y lo que ocasionó a las personas, no solamente el que un gobierno o un poder, en este caso el PRI, continuara con
lo que desencadenó ese fraude del 88, porque no solamente fue que Carlos Salinas de Gortari ganara,
que Cárdenas perdiera, sino los cambios políticos, económicos y
los grandes
beneficiarios o los grandes ganones. ¿Cómo ves, poeta?
Pues yo a los 10 años no tenía mucha noción de la... Perdón. De la política. Estoy probando mi micrófono, ¿eh? No crean que tengo tos.
Tienes COVID, cabrón.
No, o sea, a los 10 años, yo recuerdo en el 88, pues había cierta algarabía en casa sobre el asunto de que el PRI ya no fuera a gobernar. Un tío que tenía, de hecho, le dibujó a una fotografía de Carlos Salinas de Gortari, orejas y colmillos, y la aventó así en la calle, ¿no? Entonces, de lo que yo recuerdo, sí había como una alusión más clara a que el PRI se iba. Sin embargo, no recuerdo, por ejemplo, cómo fue que se dio, ¿no?, lo de las elecciones. Digo, lo sabemos, nos lo han contado, pero así que lo hayamos visto, pues yo no recuerdo haberlo visto. Pero sí recuerdo lo posterior, ¿no?, que de repente la gente estaba muy enojada, que se dio a conocer que las boletas se iban a quemar en un fraude, pues, cantado. O sea, no había por qué no pensar que estos pinches gobernantes estaban haciendo el fraude. Antes no existía el INE, ¿no?, o el IFE, como se quiera llamar. No había una institución que organizara las elecciones. Las elecciones las organizaba el gobierno y el PRI, por lo tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, creo que más allá del tema, pues es que está un poco cabrón, ¿no?, el asunto de que la gente se haga de poder engañando al pueblo. O sea, eso es lo que me llama más la atención y lo que yo querría exaltar. Es decir, a pesar de que el pueblo sale a votar, pues hace lo suyo, las mayorías, la gente, educada o no, informada o no, politizada o no, pues vas y votas, pero que al final el resultado sea el que le convenga a quien manipula la elección, está muy cabrón, porque implica que, pues en este caso, la democracia no existe, a pesar de que se nos dice, ¿no?, que México es democrático desde hace un montón de tiempo, pues al final nos damos cuenta que no. Y no sé si es por ser mexicanos o porque el sistema, el PRI, llegaba a manipular de tal manera a las personas que eso podía ocurrir sin que pasara nada. Digo, ya he sabido, lo hemos dicho acá, que aparentemente Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari pues pactaron el asunto de una transición democrática y les permitieron pues crear su partido, ¿no?, el PRD, que luego ya tuvo posiciones. Pero, o sea, yo lo que creo que pasa con este tipo de cosas, pues es que retrasan el avance político de un país. Digo, ahora que veía los resultados de las elecciones en Argentina, ¿no? O sea, parece, o sea, ni siquiera se comenta. O sea, parece inconcebible la idea de que pudiera existir un fraude. O sea, no es algo que se toca, no es algo que se comenta. Digo, el propio Milei dice, nos sorprendió ganar por 12 puntos de ventaja, ¿no? Porque las encuestas, como has dicho tú, muchas veces están manipuladas, pero pues la democracia sucede, ¿no? La gente va a votar, se cuentan los votos. Eso me llama mucho la atención. Digo, no sé si sea porque somos mexicanos y nos han enseñado así, pero pues después de esa elección hay otro fraude. Entonces, está cabrón, está muy cabrón. Si la digo, yo no sé si hoy en día existan condiciones para un fraude. Supongo que hay fraudes locales, ¿no? pero no sé si hoy en día existan condiciones para un fraude en una elección federal.
Por ejemplo, siguiendo con esto del 1988, el momento histórico que se estaba viviendo, mucha gente está descontenta con lo que estaba pasando en el país. Veníamos con antecedentes de los estudiantes, de la guerra sucia y demás, pero el contexto histórico en el cual estaba sumergido el país antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Antes de las elecciones, varios personajes importantes de la política mexicana eran asesinados, varios grupos eran reprimidos. Se cuenta también, ¿no?, que había levantones, que había la cargada, en este caso, del prismo para minimizar el control de los medios de comunicación, porque esto se sabe un poquito después, a ciencia cierta. Ya después de unos años se hacen o salen a la luz estos documentales en donde se muestra cómo estuvo las condiciones en el país. Este Frente Democrático Nacional que comandaba el ingeniero Cárdenas, que era la conjuntación o conjugación de varios partidos, el auténtico de la Revolución Mexicana, el Frente Cardenista, el Frente Cardenista, el Partido Popular Socialista, el Partido Mexicano Socialista. Se habían unido varias políticas socialistas, comunistas o varios frentes políticos para generar esto y sacar al PRI del gobierno, y que lo que desencadenó el fraude no solamente es el hecho de que un grupo se quede, sino lo que desencadena la intromisión o la gestación ya a todas luces con el neoliberalismo, este tratado de libre comercio que salió un poco, que se creó un poquito años después de que Salinas estuviera en el poder. Pero hay que entender que este tratado de libre comercio no se orquestó así en un par de años. El tratado de libre comercio, un tratado de libre comercio, lleva años gestándose entre las partes involucradas, porque son mucho, mucho contenido el que se hace, mucho estira y afloja, mucho llevar a qué acuerdos. Entonces, lo que mencionaba yo al principio de la transmisión es que ponía como ejemplo Madero y su intromisión de los Estados Unidos, es que después del fraude electoral del 88 se gesta ese tratado libre de comercio. Salinas de Gortari vende más de 3,000 paraestatales. O sea, hay que pensar, el gobierno o el Estado, no los mexicanos, el Estado tenía cientos de empresas propias. Y durante el periodo o el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se venden de las más emblemáticas teléfonos de México, esta estación de televisión que después se convierte en TV Azteca, ferrocarriles y un sinfín de cosas. Entonces, la intromisión del gobierno o de empresas estadounidenses para que continuara el priismo tiene una repercusión. El hecho no solamente es de que continuara Carlos Salinas de Gortari, o estuviera Carlos Salinas de Gortari, o continuara el priismo. El hecho es que el fraude electoral no solamente fue por una cuestión política, fue una cuestión económica, una cuestión empresarial. Los fraudes no solamente es para que un gobierno continúe o otro se tome el poder. Aquí lo que pasó, ¿no?, en ese momento, creo que es uno de los fraudes más importantes, y lo que ha orillado o las consecuencias que ha tenido el país es esta parte, el que el neoliberalismo se instaurara, el que las políticas cambiaran, el que el comercio se modificara, el que el propio país, la propia sociedad se modificara con todo lo que pasó en ese instante. Insisto, no es un fraude electoral en donde el único beneficiario fue el priismo. Hubo detrás de ese fraude muchas manos que querían que el priismo continuara, porque había un programa o un sistema económico que se quería instaurar y que varias empresas o inversionistas fueran los ganones. Y después de la salida del del Carlos Salinas de Gortari y la entrada del Cedillo, lo que nos derivó todo esto, el FOBAPROA, y que seguimos pagándolo, solamente se están pagando los propios intereses que siguen y siguen manifestándose. El que los banqueros o estos inversores que tenían bancos se autoprestaran dinero y llevaran al país a esta desfiladero, como ahorita es la palabra de moda. Ahí sí estamos en el desfiladero. Ahí no es como estas voces que salen como pajés o cualquier otro pendejo, pendeja, diciendo ahí estamos como Venezuela. En ese momento el país estaba en un bache, el país estaba hundido, el país estaba a la deriva, pero la gente fue, no sé qué pasó con la puta gente. Nosotros éramos niños. Supongo que después se instauró, se intentó hacer esos cambios, entrar el panismo con Fox, después otro fraude electoral, no de la magnitud que fue con Carlos Salinas de Gortari, sino cuando Andrés Manuel compitió en contra, o Calderón compitió en contra de Andrés Manuel, y también se menciona de este fraude, en menor medida, no tan garrafal como años anteriores, y lo que desencadena ahorita es posible que se haga un fraude electoral de estas dimensiones. Supongo que sí, no quiero decir que Morena lo vaya a realizar, aún el PRI tiene poder, aún el PAN tiene poder, tiene las instituciones. Se habla mucho hace un par de meses de que no acaben con el INE, no se toca el INE, y antes el IFE. ¿Qué beneficios ha traído para el país? ¿Certeza? ¿Una democratización? Lo único que ha traído el IFE y ahora el INE es un desvío mayúsculo de recursos económicos, y que no tengamos certeza de esa aparente democracia en la cual ustedes y yo con nuestros votos decidimos quién se queda a la cabeza del país y el rumbo que va a llevar el país. Continúa, puta, porque ya me extendí, ya me estoy volviendo loco.
Sí, no mames, hasta me preocupo, cabrón. Digo, ¿y ahora qué pedo? ¿Qué trae este cabrón o qué? ¿Qué quiere? ¿Piche poder o qué? Pues es entendible, ¿no? Que al final este tipo de cosas sigan ocurriendo, ¿no? Digo, para unos y para otros, porque yo no dudo, por ejemplo, que en algún momento, pues en algún lugar remoto, alguien que estaba en el PRI se fue a Morena. Ese es el pinche pretexto, ¿no? Es que era del PRI, por eso hacen fraudes electorales. Pero yo no dudo que en alguna votación local o algo así, alguien de Morena haya hecho un fraude, o sea, haya beneficiado del sistema electoral. Entonces yo creo que al final tendríamos que considerar, digo, no lo comentaste tanto, pero el fraude del 2000, ¿qué fue? ¿6? ¿2006? En contra de López Obrador, pues también, ¿no? Está muy cabrón, digo. Acaba de aparecer Ciro Gómez Leyva disculpándose, ¿no?, con el presidente.
Ya son los medios de manipulación, pero las malévolas televisoras, los medios de manipulación, le impusieron a ese pueblo a un candidato.
Pues ya, cae dentro de la anécdota. 16, 17 años después, pues ya.
Diciendo que pues él nada más daba información. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Ciro Gómez Leyva diciendo que pues iba arriba Calderón, ¿no? Que iba ganando. Entonces, al final creo que sin duda hay intereses de poder, hay gente a la que le interesa seguir en el poder y hay gente que lo busca, ¿no? Y en esta rebatinga por el poder, pues tenemos una especie de batalla de que todo se vale. En algún momento tú hablaste, ¿no?, de los posibles fraudes pequeños que se podrían dar dentro del INE a la hora de trasladar las casillas de un lugar a otro. En ese momento se podría cambiar el resultado de una casilla, pero pues sí creo que habría que estar al pendiente de nuestras elecciones, ¿no? Estar pensando en que pues uno le toca hacer lo que sea dentro del INE y entonces pues tener ahí como alguna cuestión, ¿no? De decir, bueno, que todo sea legal, no porque yo vote por un partido pues significa que se tiene que ganar, aunque sí, pero creo que el fantasma del fraude es latente. Digo, ya ni hablar de la miseria que constituye la cuestión en México, que a lo mejor alguien que nos escuche de otro lado va a decir, no mames, pero es así. Resulta que pues en muchas elecciones, cuando se metía carro completo para el PRI todo esto, pues quienes votaban eran los muertos, ¿no? O sea, había votos de gente que ya estaba muerta. Entonces, así se las han gastado. Y bueno, ahora que comentas el asunto de, pues, ¿por qué la gente no se puso tan pendeja, no? O sea, ¿por qué no hicieron algo con ese pinche fraude del 88? Y sí lo hicieron, ¿no? O sea, mucha gente salió a manifestarse, a marchar, pero pues no pasó absolutamente nada. Igual a lo mejor un poco por temor al propio régimen, que pues por decirlo menos, el PRI era cabrón, ¿no? Y ya lo has comentado, desapariciones, levantones, represión. Entonces, no es algo tan sencillo como no lo podríamos imaginar. Creo que la democracia en México está ahí pues avanzando como puede, como un pinche cegatón, pero avanzando al final. Y creo que pues se puede contar, ¿no? Con una institución como el INE, probablemente un poco más justa. Digo, ahora que sacaron a un cabrón que se las daba de Juan Camaney de ahí del tribunal, pues se esperaría, ¿no? Que estuviera un poquito mejor, más justo. Pero bueno, pues vamos a dejarle ya aquí, ¿no? ¿O tienes algo más que berrear y decir? ¿O qué quieres decir? A ver.
Sí, pero por ejemplo, mencionas que después, ¿por qué del 88 no se hizo nada? Se menciona algunos comentarios, algunos recuerdos de que muchos grupos estaban tan dispuestos a levantarse, y me refiero a en armas, a salir, a ahora sí que a madrearse al sistema, y que se lo mencionas, ¿no? Hubo una reunión secreta, que después de muchos años ya no fue tan secreta, pero en su momento fue secreta, en donde se dio la encerrona entre Carlos Salinas de Gortari, su equipo, y Cárdenas y su equipo, para decir, ¿no? Porque un sector de la población, sobre todo la mente políticamente activa, y que estuvo en este convencimiento en territorio, estaba harta, estaba enojada con lo ocurrido. Y uno de los escenarios posibles que se iba a suscitar en ese lejano 88 era un levantamiento armado y posiblemente una gran cantidad de muertes en varios puntos del país. No estoy hablando de una posible revolución o una siguiente revolución en su momento, pero en esa encerrona se dieron estos acuerdos para evitar un desastre en el país, y que en este caso, como tú lo dijiste, se forma ya más concienzudamente o más estructuralmente el Partido de la Revolución Democrática, y se le permite tener poder a través de un partido, y todos estos grupos se unieron a este partido. Obviamente fue un pago para evitar, porque el descontento estaba a todas luces en su momento, no de toda la población. No estoy diciendo que todo México se iba a levantar, no, pero por varios frentes, sindicatos, grupos y demás, sí estaban en puestos, según antecedentes, según testimonios, a llevarlo a este rumbo, a un levantamiento armado. Y se llevó a este, insisto, a este acuerdo, y lo que ahorita tú mencionas, si es posible de que en este momento se lleve a cabo, en algún instante, en algún programa comenté de que si era muy factible o si puede ser factible el cambiar los paquetes electorales después de las elecciones, porque hay muchos vacíos. O sea, la votación se da por ciudadanos, pero después de tiempo, porque eso pasaba, había muchos errores, porque yo estuve en algún momento en algunas casillas buscando, bueno, visoreando en 2009, me parece, y tú y yo estuvimos en el 97, y también, ¿no? Había un cansancio durante la jornada electoral, después el poco conocimiento que muchos tenían de los integrantes de las mesas, el secretario, el presidente, el ver cómo se hace el escrutinio, el conteo de votos, sí se puede prestar para un posible cambio de números, y teniendo en cuenta que las instituciones encargadas, las locales y las federales, en este caso el INE, sí pudiera. Aunque también se puede hacer otro, ¿no? Tú hablaste de las cargadas. Parte del fraude, porque es visto como fraude, es cuando el PRI, y en la época de Salinas o Cedillo, o después en el PAN, llevaban estos camiones y iban a recoger a la gente para llevarla a votar, y eso es a un acto ilegal a todas luces. Lo que mencionas de muertos que iban a votar, me parece que fue con Calderón, donde salieron mucho a la luz de que varios de los votos fueron emitidos por personas que habían ya muerto, y no estamos hablando de 3, 4, 5 votitos, estamos hablando de cientos o miles. Entonces, las posibilidades de que se geste o que se siga gestando esta condición son muy válidas, porque obviamente ante el cambio del tiempo, las formas se tienen que ir modificando. Las estrategias tienen que ir cambiando para lograr esto. No sé si en este momento se pudiera realizar, aunque sí se está incurriendo en una especie de fraude o de malas prácticas de campaña. Y no estoy hablando solamente en el caso de la alianza, sino también por parte de Morena y por parte de todos los partidos. El destinar dinero hacia su publicidad personal, el del desvío de recursos, que todos lo están haciendo. Entonces es una manera de fraude por parte de estos candidatos. Y pongo en este bol, en esta cubeta, a todos. Hablaba en un momento de cómo Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno, iba haciendo giras desde hace 3 años, antes de la pandemia o después de la pandemia. Los recursos que unos estados estaban destinados para su publicidad, también los priistas, también los panistas, los periodistas no, porque ya no tienen tanto dinero, pero el Verde, Movimiento Ciudadano, todos incurren en estas prácticas ilegales y son una parte del fraude. Pero bueno, la única manera, dicen, que es ir a votar, que la mayoría de la gente vaya a votar, porque entre más votos o entre más personas vayan a votar, es un poquito más complicado que pueda haber un fraude. Entre menos votos, entre menos gente vaya a votar, como ha sucedido las elecciones anteriores, en mayor o menor medida, ¿no? La última elección del presidente creo que fue el 58% de votaciones, la de Peña Nieto creo que nada más fueron 48% de gente.
Y así,
entre menos gente vaya a votar, es más factible que se pueda dar esto. Y pensar que las instituciones, insisto, locales o federales, el INE o los institutos electorales locales, no estén prestos o no puedan prestarse a esto, es complicado, porque la certeza que nos dan o el alejamiento que puedan tener a grupos políticos es poco probable, porque muchos de los funcionarios están afines a uno u otro partido. Pero ya despide esto, poeta, porque si no ya me voy a volver más loco de lo que estoy.
Pues a mí me llama la atención, ¿no? Esto con lo que empezamos, que la esta tipa editora de la revista siempre pues sale con cada cosa, ¿no? Que Claudia Sheinbaum es nazi y mamadas así, pero esta cuestión de que diga que le van a hacer fraude a Xochitl está muy cagado. Ojalá que sí le hagan fraude.
¡Cállate los ojos! ¡Cállate!
No, y que en lugar de ganarle las votaciones por el 60%, se las ganen por el 70%. y esos pinches partidos ya se queden sin registros, porque pues es lo que se merecen. Pero bueno, como esta no es una carta a los Santos Reyes, nos escuchamos para el siguiente.
Gracias a Chuchito esto se ha acabado. No se vayan a enojar con las fobias pendejas de nuestros conductores. Que no influya para que dejen sus corazones y su dedito arriba. No se vayan a perder los siguientes capítulos de Las Netas en Crudo.